Como cada lunes, bueno, elegimos algún tema nacional e internacional y lo abordamos desde la ciencia política, y para ello recibimos a Florencia Loro y a Alonso, perdón, y Tamara Zamudio. En este caso con un mix de asuntos, un collar de perlas que nos han traído. Tienen que ver con infraestructura, tienen que ver con la trunca renuncia de Stelich al frente de AFE, y también aparece por allí Raúl Sendic también en este mix que nos han traído en el día de hoy. Bienvenidas, ¿cómo están?
Buenos días, exacto. En realidad un poco la agenda política de la semana pasada, de los últimos días, la marcó Stelich, quien fue designado presidente de AFE hace tan solo un año y medio, bueno, marcando, estableciendo una carta de renuncia dirigida a los funcionarios de AFE, pero también una carta pública donde manifiesta sus diferencias con el número 3 del Ministerio de Economía, que es Apesteguía, que actualmente es director general de la Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, sosteniendo que como sus diferencias con él eran irreconciliables y tenían que ver con un presupuesto que se debía asignar hacia AFE para continuar con un proyecto de crecimiento en materia de ferrocarriles y del servicio de trenes, presentaba su renuncia y se ponía a un costado, digamos, de AFE, ¿no? Esta renuncia, bueno, rápidamente Mujica lo convoca, charlan un poco sobre este tema. Bueno, Mujica sostiene que le da su apoyo y que esta renuncia no se iba a hacer efectiva, ¿verdad? Ahora, se suscita dentro de el Frente Amplio y a la interna un poco de del gobierno un cierto conflicto, una cierta tensión que tiene que ver con, bueno, por un lado la agresividad, digamos, de la carta de Stelich, donde específicamente y directamente culpa al Ministerio de Economía, sostiene que son ellos los que no le quieren dejar avanzar a AFE, que AFE, un AFE, digamos, que Mujica había levantado mucho la bandera sobre la necesidad de que fuera de invertir en esa área, digamos, y en realidad es como bastante agresivo Stelich, porque bueno, los culpa a ellos y sostiene que si no hay un cambio de actitud en este sentido, AFE no iba a avanzar como Mujica pretendía, ¿verdad?
Sí, exactamente. En realidad esto tiene que ver un poco con aquellas prioridades que el Frente Amplio se marcó para su segundo gobierno, ¿no? En el año 2010, cuando empezó el segundo periodo encabezado por Mujica, en realidad el Frente Amplio marcó una serie de prioridades programáticas en las que se iba a hacer especial énfasis en estos 5 años. Y bueno, una de ellas, ya sabemos, fue la educación, ¿no? Es mundialmente conocida la frase de educación, educación, educación. Pero después, había algunas más, como vivienda, seguridad e infraestructura, que siempre apareció como la cuarta prioridad, como esa prioridad que, bueno, que muchas veces es bastante intangible, ¿no? A la hora de lo que significa explicar exactamente en qué consiste invertir en infraestructura, priorizar la infraestructura, pero bueno, que sí se supo como, digamos, canalizar bastante en lo que significaba la reactivación de AFE y de los ferrocarriles en Uruguay. Incluso, bueno, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue uno de los que más apoyo recibió por parte de Mujica desde el 1 de marzo de 2010, ¿no? De hecho, también el ministro Enrique Pintado es uno de los que parece ser intocables en el gabinete, ¿verdad? Uno que viene sorteando bastante bien todas las crisis que pudo enfrentar el gobierno, ¿no? Incluso con el episodio Pluna salió bastante victorioso el ministro. Y en este sentido llama bastante la atención, ¿no? Este tipo de renuncias. Pero sí es como bastante esperable la reacción de Mujica, ¿no? Porque bueno, es un tema que para él evidentemente es muy importante, muy prioritario, que está en su agenda cotidiana, y que incluso en los viajes de Mujica al exterior se ha puesto mucho énfasis, ¿no? Cuando él se reúne con empresarios de todo el mundo, sobre todo con algunos provenientes de China o el resto de Asia, él como que hace especial énfasis en el tema del ferrocarril y de la necesidad de contar con esta herramienta para un desarrollo productivo mejor, ¿no? Y también se han tomado otras medidas de gobierno, y acá sí involucran al Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, con lo que tiene que ver en la Ley de Participación Público-Privada, ¿no? La famosa PPP, que justamente parece tener nombre y apellido para los temas de infraestructura, ¿no? Y también para los temas asociados a los ferrocarriles. Entonces, bueno, como que parecía que venían trabajando bastante en conjunto, bastante en consonancia, y esta carta de renuncia finalmente frustrada como que terminó por por bueno, por aclarar un panorama que de repente la ciudadanía no conocía tanto, ¿no?
Exacto, porque AFA en realidad, para nosotros o para la gente, digamos, la opinión pública es un organismo que está prácticamente muerto, ¿no? O sea, bastaba pasar por aquella estación central y que representaba un poco esa importancia que en su momento había tenido AFE y cómo hoy estaba tan deteriorada y no se le invertía dinero ni se le ponía cabeza para tratar de reflotarlo, ¿no? Mujica, cuando trata e impulsa tanto estos cambios dentro de AFE, es porque quiere levantar una organización que en realidad estaba bastante hundida, ¿no? Y en este sentido, como bien decía Flor, se trató de invertir muchísimo en AFE y de cambiar un poco la lógica. De hecho, AFE en 2011 se transforma en una empresa estatal, pero de derecho privado, donde adquiere el 51% de las acciones las sigue teniendo AFE, pero la Corporación Nacional para el Desarrollo pasa a tener el 49% y pasa a llamarse, esta parte que tiene AFE se pasa a llamar Servicios Logísticos Ferroviarios, y la idea era un poco cambiarle la cara y hacerlo un poco más competitivo y efectivo, ¿no? Porque Mujica también sostenía que si bien era importantísimo invertir en el área de ferrocarriles y impulsar y reimpulsar esta estructura en el país, también sostenía que el estado actual que tenía AFE de deterioro de sus trenes y de sus vías ferroviarias era imposible que algún privado la agarrara. Lo dijo varias veces, ningún privado se va a interesar ni va a importarle agarrar ese peso tan fuerte de burocracia totalmente inactiva, inhábil para promover cambios eficientes que se tenían que llevar a cabo, y a ninguno le va a servir, en materia económica. Entonces, Mujica tenía claro que si bien tenía que impulsar proyectos o inversiones de privados, tenía que seguir manteniéndose dentro de la órbita estatal porque los privados no estaban interesados, dado ese
en comprar o en participar en una empresa fundida,
digamos. Exacto.
O no rentable, digamos.
Claro, totalmente. Entonces, de hecho, se le empieza a poner mucho énfasis a AFE, se le trata de cambiar un poco esa cara, de invertir un poco más, se trata de, hace poco se compraron algunos trenes, relativamente nuevos para nosotros, ¿no? En realidad son como del 80, pero tienen otra cara, más velocidad y demás, y tratando de imponer más líneas ferroviarias para que se transformara en una vía de transporte público para la ciudadanía, más viable o más tentador, ¿no? Pero lo cierto es que todavía hay muy... De toda esa infraestructura ferroviaria que hay, la mayoría todavía no ha sido reactivada y hace falta muchísima inversión de dinero. Y si bien que el periodo de Mujica ya se está terminando y parecería que no va a poder generar al menos un impulso muy fuerte dentro de AFE, se planteaba entonces qué iba a pasar durante este año y el fin del periodo de Mujica, el inicio de un próximo periodo de gobierno, ¿qué podía hacerse en ese periodo para seguir impulsando un poquito ese AFE, ¿no? Y entonces, había como proyectos en la vuelta, pero se requería darle bastante financiamiento para poder mejorar un poco, creo que la idea era un poco mejorar las vías para poder generar mayor frecuencia de transporte entre los trenes que se habían adquirido y los viejos que se estaban tratando de arreglar, ¿no? Y por eso surge, esa diferencia entre Setelich y entre Apesteguía, y allí se suscita todo este hecho político, ¿verdad?
Sí, en realidad se estaba discutiendo un plan de acción, ¿no? De cara a estos años que faltan para que termine la administración de Mujica. Y y en este marco es que se estaba discutiendo exactamente qué obras emprender, cuáles eran las propuestas de ambos ministerios para seguir adelante en los años que restan. Y por otro lado también intentando modificar un poco la estructura interna de AFE, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los recursos humanos con los que cuenta. Estos días incluso salió la noticia de que, se va a intentar, retirar con incentivos a varios de los funcionarios de AFE que superen los 50 y pico de años, justamente para, tratar de hacer más ágil la estructura burocrática también y ¿por qué no, integrar nuevos equipos de gestión, de repente más aggiornados para lo que la asociación necesita hoy, ¿verdad? Entonces, en este sentido, esto era lo que se estaba discutiendo y aparentemente, hubo varios encontronazos, incluso desde el Ministerio de Economía y Finanzas, según lo que relata Setelich, como que se ninguneó un poco la propuesta de AFE, se dijo que en realidad AFE no había propuesto nada en todo el periodo de gobierno, y eso, terminó en una carta de renuncia bastante agresiva, ¿no? y que sorprendió muchísimo y que también tuvo sus repercusiones políticas, ¿verdad?
Exacto, porque bueno, cuando Mujica lo reintegra, digamos, a Cetelich, bueno, la situación no queda por allí, porque evidentemente el Frente Liber Cereña, al que pertenece a Pesteguía y bueno, y Pintado también, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, bueno, se ve bastante enojado ante ese suceso, ¿no? Y entre esa manifestación pública que hace Cetelich, dejando un poco pegado, ¿verdad?, al Ministerio de Economía. Entonces, bueno, Pintado sostiene que no le parecía que las figuras que salían a dar declaraciones públicas sosteniendo y mostrando las tensiones internas del gobierno fueran grandes políticos o personas o figuras dignas de respeto o de honestidad, digamos, y bueno, sosteniendo que se le había tratado de asignar un presupuesto a AFE mayor cantidad de dinero y que lo que tenía que tratar de hacerse de Lich era manejarse un poco con el presupuesto que había, que es un poco sostiene lo que han hecho otros organismos para estatales y estatales, y bueno, que en realidad en vez de quejarse, digamos, por más dinero, tenía que tratar de manejarse con ese dinero que tenía, ¿verdad? Dice que bueno, y bueno, también sostuvo que el apoyo que le da Mujica a Cetelich no es un apoyo de tipo político, sino que era un apoyo necesario por un tema de gestión, de que no era bueno dejar sin presidente a AFE en un momento, en este momento o por ahora, porque no había quien pudiera suplirlo. Entonces, bueno, era mejor que se mantuviera al menos por unos meses. De hecho, yo estuve leyendo, y hay algunos medios que sostienen que bueno, que ahora Mujica como que está pensando qué es lo que va a hacer con Cetelich, porque parecería como que ahora reaccionó y dice que no le gustó mucho el hecho de que haya presentado esta carta de esta forma
tardía, digamos.
Y bueno, como Mujica siempre, viste, va para un lado, va para el otro, y ahora
pensando lo mejor.
Claro, pensando lo mejor, estoy un poco enojado, ¿no? Pero en realidad lo que se demuestra, digamos, es que bueno, de parte del Frente Liber Cereñi hubo como una molestia muy fuerte respecto a este episodio, ¿verdad?
Y el presidente de AFE, Cetelich, pertenece al sector de Sendic, de Raúl Sendic, expresidente o todavía presidente.
Hasta el 15 de octubre.
Todavía presidente esta mañana.
Lo vi en un par de fotos.
En la Trotancap, ¿la viste?
No, en la Trotancap no, bien, cuando inauguraron la planta de cal en 33.
Ahí está.
Y yo pensé que ya había renunciado, pero todavía no.
No, todavía no.
Me quedan unos días más.
Sí, va a ser política a partir de pasado mañana, teóricamente, ¿no?
Creo que la propuesta de ANCAP ya ha empezado a manifestarse bastante. Creo que quienes vienen los medios y eso ya, la gestión de Cendic es muy bien evaluada por la opinión pública en general y bueno, dentro del gobierno como que se resalta todo ese crecimiento que ha tenido ANCAP y el desarrollo en un montón de áreas, se está mostrando y se está haciendo bastante visible en un par de, yo he visto un par de propagandas y eso, donde bueno, se hace se muestra, digamos, lo bueno que ha sido la gestión de Cendic, ¿no? Cetelich, recordemos, es hermano, en realidad, de Cendic, familiar, entonces no solo pertenece, digamos, a la lista de 7-11, digamos que la lista de Cendic, que se llama Compromiso Frente Amplista, sino que también tiene una relación de parentesco allí con Cendic. Pero bueno, en definitiva, bueno, la lista de Cendic, que en realidad no tiene, digamos, un caudal de votos muy fuerte, ahora comentábamos un poco que tiene nada más que un diputado, sacó en las elecciones pasadas. Cendic ha sido una figura que en los últimos años ha tomado bastante importancia, ¿no? O por lo menos ha tratado de salir mucho más en los medios y mostrarse.
Ha tenido visibilidad pública, por lo menos, bueno, en su gestión frente a ANCAP, porque tampoco yo he visto declaraciones de Cendic. Sí. Me imagino que de acá a las elecciones tomará posición sobre otros temas que no sean el tema de energías renovables, de acá.
De industria, que también industria. Fue ministro de industria durante algunos meses.
Sí, sin duda, ese es como el punto débil de Raúl Cendic, ¿verdad? Que parece ser un buen administrador, digo, es como bastante unánime. Que su
gestión tiene capacidad de gestión, que muchas veces es lo que se le critica al Frente Amplio por parte de la oposición.
Un tipo que se adaptó bastante bien al Poder Ejecutivo, lo cual no es menor porque consideremos que él en realidad venía del legislativo. Entonces, como que ese salto a él parece no haber costado mucho. Es un tipo que se adaptó sumamente bien a los ritmos del Ejecutivo, pero el punto débil justamente es que la ciudadanía en realidad no conoce exactamente qué piensa respecto de muchísimos temas, ¿no? ¿Cuáles son sus posturas políticas? No ha dado demasiadas entrevistas largas en este sentido, hay muy pocas notas de prensa en las que se les pregunte por temas que no son justamente relacionados con la matriz energética o demás. Pero bueno, en realidad es un... un político que, bueno, que está como bastante bien posicionado, ¿no? Tiene su propio grupo y aparte es bastante afín a uno de los polos del Frente Amplio, que podría ser el mujiquismo, ¿no? Lo que es el espacio 609. Es como bastante afín, pero por otro lado tampoco parece haberse casado con ellos, ¿no? Ahora, sin más, hace un mes más o menos, en la presentación del Frente Unido, manifestó su apoyo explícito a lo que es este sector liderado por Rubio, en el que, bueno, estuvo el doctor Vázquez incluso en la presentación de este sublema, que, bueno, que agrupa distintas listas pequeñas del Frente Amplio, ¿no? Como es esta lista 711, también la vertiente artista o la lista 5005, en donde, bueno, probablemente él va a intentar, ¿por qué no, bueno, liderar este polo, digamos, nuevo que está surgiendo y que parece no tener demasiada fuerza por ahora, pero que, por otro lado, si bien defendió absolutamente la gestión de Mujica, parece ser bastante afín con Vázquez también, ¿no? Un Vázquez que, en realidad, vamos a decirlo, con Raúl Sendic siempre hizo muy buenas migas, ¿no? Mm. Recordemos quién era Raúl Sendic antes de que el Frente Amplio llegara al gobierno. Bueno, él lideraba el movimiento 26 de marzo, un movimiento que posteriormente se fue del Frente Amplio apenas empezó
los radicales,
el
los radicales.
Exactamente, sí. los famosos radicales,
los escindidos del Frente.
Y bueno, que en realidad el movimiento 26 de marzo no logró ninguna banca en las elecciones de 2005 y Raúl Sendic quedó afuera del Parlamento, y en ese sentido Vázquez hizo algo como una jugada que parece bastante inteligente, ¿no? Considerando las características de ese movimiento, él dijo, bueno, la forma de que sin duda estén calmados los ánimos dentro del Frente Amplio de cuidar la interna es integrarlos al gobierno. Y así fue que integró a Raúl Sendic a la administración del Frente Amplio en estos temas energéticos y de industria. Entonces, en ese sentido, la jugada de Vázquez fue muy buena y sin duda fue quien catapultó a este Raúl Sendic, ¿verdad?
Uh-huh. Exacto. Y bueno, un Sendic que empezó a crecer bastante más y hoy se postula o se perfila como una de los grandes, al menos dentro del Frente Amplio se manifiesta de esa forma, como una de las grandes figuras que puede tener a futuro, ¿no? Como la figura joven, siempre entrecomillado, sí, porque tampoco Sendic es un tipo joven, digamos, creo que ronda los 50 años. Pero bueno, para la política Frente Amplista es bastante, bastante joven, ¿no? Se perfila como una gran figura en el futuro. Incluso se ha charlado y se ha hablado mucho de la posibilidad de que fuera como vicepresidente, a lo que Sendic se ha manifestado a favor y ha dicho que está, bueno, a la entera disposición para presentarse como vicepresidente, ¿verdad? Entonces, también como hablábamos un poquito, no es una figura tan conocida en otros ámbitos y creo que la intencionalidad un poco de Sendic al apartarse un poco de ANCAP y empezar a tomar más importancia como figura pública es tratar de tener y empezar a tomar postura y posición en algunos ámbitos que no tengan que ver solamente con lo de industria, ¿no? Pero recordemos que hay algunas otras figuras que empiezan a aparecer un poco más fuertes dentro de que son figuras que pertenecen a Compromiso Frente Amplista, a este sector de Sendic, ¿no? Bueno, Cetelí ahora ha tomado bastante importancia, ¿no? Y se ha planteado, se ve como una figura bastante fuerte, ¿no? Con una opinión bastante formada. Y por otra parte, está Brioso, ¿no? Que es viceministro de Salud Pública, que aparte ha tenido una importancia, bueno, muy fuerte, ¿no? Y una relevancia importante dentro del Ministerio de Salud Pública, ¿no? En algunas cuestiones, como es la despenalización del aborto, bueno, como ahora ha sido, y también ha sido otro hecho político que marcó la semana, todo esto de la vacuna contra el
virus del papiloma.
El virus del papiloma, exactamente, donde, bueno, Brioso estaba contrario a que se impusiera esta vacuna de forma gratuita y obligatoria, porque hay como varias escuelas, algunas, la mayoría plantean que es necesaria y que es positiva, pero hay algunas otras que sostienen que no. Y bueno,
sí, Brioso ha defendido, bueno, sí, la gratuidad, pero la que sea una opción para las usuarias de la salud.
Exacto, pero cuando sale esta ley, digamos, entra en vigencia, él acepta esa propuesta, pero ahora parecería que salió a decir que y a recomendar en realidad que no se lo que no se la hicieran, y bueno, eso generó también un poco de conflicto y tensión interna dentro del Ministerio de Salud Pública, porque el ministerio es quien llevó a cabo esta ley y quien la está gestionando, y parecería que Brioso, que es el subsecretario, está en contra de ella, entonces también se genera la tensión. Brioso pertenece también a Compromiso Frente Amplista, a la 711, y bueno, Bien, no es que tenga muchas figuras, ¿no? El Compromiso es Frente Amplista, pero parecería como que está empezando a formar cuadros. Yo creo que son, la idea es generar cuadros como bastante tecnócratas en realidad, ¿no? Personas que sean capaces en la gestión, digamos, que conozcan de ciertas áreas, como es el caso de Briosa, como es el caso de Sendic, que es la figura de esta lista. Y bueno, parecería como que en realidad la idea es un poco tomar un poco más de importancia, digamos, dentro del Frente Amplio, plantearse como una alternativa, y como decía Flor, no casarse ni con el mujiquismo, que sostiene que Sendic es una gran personalidad a futuro y que puede tener mucho, mucho futuro como líder político, ni con Tabaré Vázquez o con el Frente Libertario, con el que ya tuvo un par de trancazos, pero con el que tampoco se termina de diferenciar, ¿verdad? Yo creo que la idea de este Frente Unido y un poco la idea que tiene Sendic ahora es bueno, de perfilarse como un tercer polo, digamos, dentro del Frente Amplio, como una alternativa real, que pueda tener una capacidad de votación bastante más fuerte, ¿no? Dentro de tres sectores, como decía Flor, que no tienen mucho caudal de votos, y bueno, donde Sendic parecería que va a ser hoy en día la figura que va a resaltar dentro de ese Frente Unido, ¿verdad?
Es un poco confuso el tema de las alianzas, porque están los partidos, después están las alianzas, después se entrevera un poco ahí, no sé el ciudadano qué tanto puede percibir. Bueno, el Frente Libre Serengni ya viene de la elección pasada, pero antes era el partido tal, y ahora son alianzas y cruces de sectores y apoyos, y, en fin, nuevos sectores también que han surgido.
Sí, exactamente. En realidad, en ese sentido, el sistema electoral de uruguayo parece ser bastante engorroso, ¿no? Y sobre todo, si uno mira lo que es dentro del Frente Amplio, es aún más engorroso. Porque, bueno, como vos bien decías, hay cerca de 29, 30 sectores, si no me equivoco, en la interna del Frente Amplio. No todos ellos se traducen en 29 de 30 listas, es decir, no todos ellos se traducen en una lista en particular, sino que hay varios movimientos. Por ejemplo, si yo te digo el Movimiento por la Seguridad Social, suponete, que integra Democracia Avanzada, que es el espacio que integra el Partido Comunista, suponete, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos como varios nombres, lo cual hace bastante engorroso, y todos van en una misma lista, que es 1001. Entonces, bueno, tampoco significa que el número de movimientos o sectores pertenecientes a un partido se traduzca en el mismo número de listas que luego se presentan en las elecciones nacionales. Pero sí, bueno, en este sentido, lo que hay que pensarlo es como en términos de, por ejemplo, lo que dice la Constitución Nacional, que es que, bueno, que primero hay un lema, que sería Frente Amplio, después hay varios sublemas, que son cada una de las listas, y después lo que pueden haber son acuerdos de acumulación para las bancas, en diputados y en Senado. Los acuerdos de acumulación no necesariamente significan que los sublemas renuncien a su propia identidad. Por ejemplo, en el caso del Frente Liber Sereni, no dejaron de existir los sectores que lo integran.
Claro.
Sí, hay como un sublema común, como un acuerdo de acumulación común, pero no dejó de existir ni Asamblea Uruguay, ni Nuevo Espacio, ni Alianza Progresista, ni demás. Entonces, bueno, como que es bastante difícil, pero en realidad lo que se busca con esto es más que nada, si bien, bueno, hay acuerdos que no parecen ser coyunturales, por ejemplo, el Frente Liber Sereni, que parece ser un acuerdo bastante estable y a largo plazo, en realidad lo que se busca es intentar, digamos, canalizar lo mejor posible la votación de cada uno de ellos, acercándose a aquellos sectores que parecen ser más afines políticamente, de modo de no desperdiciar votos, ¿no? Es que no sobre ningún saldo para ninguna banca. Entonces, bueno, lo que son es justamente eso, ¿no? Acuerdos por acumulación. Pero claramente eso entrevera mucho a la ciudadanía.
Sí, exacto. Pero también es cierto que, bueno, la intencionalidad, digamos, de generar estos bloques, digamos, es generar también una presión para el Frente Amplio. Digo, si llega, en el caso de que acceda al gobierno, de decir, bueno, nosotros por separado tal vez no tengamos mucha importancia, pero bueno, juntos hemos logrado una determinada votación, y por eso es que alguna de las figuras es necesario o es relevante que tomen alguno de los cargos que existen dentro del Estado, ¿verdad? Entonces, también creo que la intención es presionar un poco el Frente Amplio y sostener, bueno, de repente el Compromiso Frente Amplista o la Vertiente no son sectores que hoy en día estén pesando mucho, ni que tengan figuras que sean líderes políticos o futuros, pero digamos, dentro de lo que es el Frente Amplio, bueno, es un sector no menor, y por eso reclamar, digamos, en el caso de que se acceda a un tercer gobierno Frente Amplista, reclamar algún tipo de cargo de confianza dentro de los ministerios que hay en el Estado, ¿verdad?
Claro, tampoco es lo mismo ir a negociar con el Ejecutivo si uno uno es Compromiso Frente Amplista que si uno es el Frente Unido, ¿no? Claro. Así que tiene como un poco más de respaldo en las urnas también. Entonces, bueno, sin duda que los acuerdos dicen mucho en materia del Ejecutivo, pero que también tienen repercusiones claras y objetivas en lo que es la conformación del poder legislativo. Y que para un gobierno como el del Frente Amplio, que siempre se ha propuesto gobernar con mayorías parlamentarias, esto es bastante importante.
Y en cuanto a lo que hablábamos, influencia en cuanto a número de votos, bueno, bancadas, influencia en cuanto a cargos en el Ejecutivo y en cuanto a temas en la agenda o en el programa de gobierno, ¿qué tanto pesan estas alianzas?
Y bueno, en realidad eso tiene que ver con el peso que terminen teniendo en la estructura del Frente Amplio, ¿no?
La estructura interna.
Claro. La estructura interna.
No ya las elecciones nacionales.
Claro, no tanto. Bueno, indudablemente eso se va a traducir a la hora de ejecutar el programa de gobierno, ¿no? Y de gestionar concretamente la administración pública. Pero sí, sin duda que el tener un buen peso en la estructura orgánica del Frente Amplio va a posicionar mejor a los sectores involucrados, ¿verdad? Con respecto al peso objetivo de este Frente Unido o de este sector Compromiso Frente Amplista en la interna, en la orgánica del Frente Amplio, no parece ser mucho. Sí, por ejemplo, integran la mesa política con voz y voto, lo cual, bueno, no es menor porque digo es el órgano de dirección permanente del Frente Amplio, pero bueno, digo, todavía como que hay espacios, por ejemplo el secretariado, que es otro espacio cupular que tiene el Frente Amplio, al que todavía no han accedido. Entonces, bueno, como que el nivel de influencia yo te diría que es medio en la orgánica de la pista.
Bien, entonces Endic mañana renuncia, abandona ANCAP y comenzará una nueva etapa. Veremos cómo se maneja mediáticamente, ya sin tener, bueno, sin ser la cara visible de ANCAP y sin estar, bueno, generando a través de ese cargo todo toda esa visibilidad mediática que tenía, y bueno, comenzar una nueva etapa, veremos a ver si se empieza a pronunciar sobre otros temas que no sean ANCAP en lo que queda de este año, y ya, bueno, el año que viene ya de lleno, ya en marzo comienza la campaña electoral de
Play. O antes,
no, porque está el verano. Capaz que comienza a fin de este año, sí, ya comenzó en realidad un tanto, y sí, el año que viene con mucha fuerza.
Sin duda, va a ser interesante ver cómo Sendic se mueva en este nuevo terreno, porque en realidad no estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Es algo que puede estar bueno ver cómo impacta dentro del Frente Amplio también y cómo se maneja a la hora de hacer política partidaria concretamente, ¿no?
Exactamente.
Bien. Florencia, Tamara, les agradecemos por estos minutos. Las esperamos el lunes que viene.